Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. ¡Bienvenidos!
Hoy en Buenos Días América conversamos con Alberto González Jr., estratega senior del proyecto de política de salud de Unidos US. Más de 70 millones de estadounidenses reciben cobertura médica a través de Medicaid, incluyendo a casi 18 millones de latinos. Gerardo Paz, experto en finanzas. Las empresas estadounidenses añadieron 379 mil empleos el mes pasado, en un indicio de que la economía está fortaleciéndose. Mientras que Francisco Urreistieta, corresponsal de Univisión en Venezuela, crisis en la frontera con Colombia, asciende a 8 los militares venezolanos fallecidos en combate contra la disidencia de las FARC. María Antonieta Collins, periodista de Univisión, perdió 6 tallas y muchas libras gracias a una cirugía bariátrica. Perdió 6 tallas y muchísimas libras gracias a una cirugía bariátrica y a un cambio radical en sus hábitos alimenticios por una vida más sana, ligera y feliz. Hoy nos viene a presentar su libro, Si yo pude, tú más. Y la interacción en nuestro contacto deportivo hoy con Diego Peña, hablando de Liga de Campeones, la Liga de Campeones de la CONCACAF y otros temas que están siendo noticias en materia deportiva.
Tus mañanas están llenas de energía de la mano de Andreina Gandica y Juan Carlos Aguiar. Aquí, en Buenos Días América, hacemos un recorrido por esos temas que son importantes para ti. Noticias, inmigración, salud, el acontecer diario, las tendencias y, por supuesto, los deportes. Buenos Días América, este programa es tuyo.
América de costa a costa, 8 de la mañana, hora del este. Eso quiere decir que estamos entrando a nuestra tercera hora de programa. Gracias por estar en sintonía, por estar conectado con nosotros a través de nuestras diferentes plataformas, más de 25 emisoras en todo el territorio nacional, pero también a través de aplicaciones que sirven para escuchar la radio completamente en vivo, aplicaciones como Euforia o como TuneIn, que sirven pues para que usted ubique allí a TUDN Radio y escuchar Buenos Días América durante las 4 horas de programa hasta las 10 de la mañana, hora del este, pero también tiene usted la opción de vernos y escucharnos a través del Facebook. Buenos Días AM, es en nuestro Facebook y ya estamos también transmitiendo de manera simultánea a través de esta red social. Gracias por seguirnos. Un gran equipo hace posible este show para ustedes desde las 6 de la mañana, hora del este. En los controles, Jorge Acosta y atendiendo sus llamadas, Olga Betancourt en la producción del espacio, esta su servidora Andreina Gandica y Juan Carlos Aguiar, que se incorpora al equipo en este preciso momento. ¿Cómo estás, Juanqui?
Mi querida Andreina Gandica, tenga usted muy buenos días, estoy muy bien, amanezco una vez más optimista, esperanzado, feliz. Muy buenos días a Olga, a nuestros compañeros allá en los controles y especialmente a todos ustedes quienes a esta hora están conectados a este su show matutino de TUDN Radio de la cadena Univision. Esto es Buenos Días América.
Bueno, más de 70 millones de estadounidenses reciben cobertura médica a través de Medicaid, incluyendo a casi 18 millones de latinos. Es por ello que tenemos en la línea telefónica a Alberto González Jr., estratega senior del proyecto de política de salud de Unidos US. Muy buenos días, Alberto. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días. Gracias por invitarme.
Bueno, para poner en contexto nuestro tema, ¿qué es el Medicaid y qué es el CHIP?
Sí, bueno, Medicaid junto con CHIP son importantes programas para millones de personas y juegan un papel particularmente importante durante estos tiempos difíciles. Y Medicaid y CHIP son programas de seguro médico de bajo costo o gratuitos que pueden ayudarte a obtener la atención médica que tú y tu familia necesitan y evitar altos costos médicos. Y Medicare y CHIP pueden ser una opción de cobertura asequible para aquellos que no pueden pagar el seguro de salud a través del mercado de la ley de cuidados de salud o ACA, o que no pueden acceder a cobertura de salud a través de un empleador.
¿Quiénes son elegibles, señor González, para el Medicaid?
Sí, bueno, para las personas que no tienen trabajo o están buscando un trabajo, son elegibles para estos programas. Si tienen hijos o si tienen una discapacidad, puede ser elegible para este programa. Es importante entender que si has tenido un cambio de la vida, si has perdido su empleo o si estás buscando para un empleo, puede ser elegible para este programa de Medicaid o de CHIP y puede aplicar en cualquier momento.
¿Ahora estamos hablando de personas de cualquier edad?
Bueno, para el programa de CHIP es hasta el 19 años, pero para Medicaid puede haber cobertura para adultos que no son más de 75 años. Pero es importante que visiten el sitio web de myflorida.com/accessflorida para obtener más información sobre la cobertura médica bajo de Medicaid o CHIP. Pero el programa de CHIP es para los niños y Medicaid también incluye incluso los niños, y estos programas juntos trabajan para ayudar a la comunidad latina a tener un acceso a cobertura médica.
Señor Alberto, las personas que al final sí son elegibles para este programa, ¿qué les cubre?
Bueno, en muchos escenarios no pueden pagar nada. Lo que es importante conocer es que cuando tienen cobertura médica bajo de Medicaid, Medicaid proporciona cobertura de salud y cubre visitas al médico, visitas al hospital, medicamentos recetados, inmunizaciones, atención de salud mental y el tratamiento para condiciones preexistentes. Y otra vez, la elegibilidad para Medicaid se basa en la circunstancia actual tuya y de tu familia. Si tienes hijos, estás embarazada, estás trabajando en un empleo de bajo salario o tienes una discapacidad, puedes ser elegible para inscribirte en Medicaid o en CHIP.
¿Hay un periodo donde hay que inscribirse? Es decir, ¿hay un periodo de tiempo límite para inscribirse y cómo pueden hacerlo? Por favor, recuérdenos la página.
Sí, bueno, pueden inscribirse en cualquier momento. Y para muchos, Medicaid puede ser una opción temporal mientras buscan un nuevo empleo, están entre un empleo o simplemente necesitan ayuda para pagar un seguro médico. Y tal vez perdiste tu trabajo o algunos ingresos debido a la pandemia, o tal vez estás recién embarazada. La elegibilidad de Medicaid se baja en los ingresos mensuales. Y el sitio web otra vez es myflorida.com/accessflorida, o también puede llamar a 1-850-343-23. Es 1-850-343-23.
Interesante la información que nos vino a dar, señor Alberto. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Allí escuchábamos a Alberto González Jr., estratega senior del proyecto de política de salud de Unidos US. Más de 70 millones de estadounidenses reciben cobertura médica a través de Medicaid, incluyendo a casi 18 millones de latinos. Usted también puede participar en este programa si cumple con las condiciones. Ya lo mencionaba el señor Alberto en esta entrevista, un programa que fusiona Medicaid y CHIP, que ya lo explicaba acá. Aunque las cifras de desempleo en este país siguen siendo altas, las empresas estadounidenses han añadido 379,000 empleos el mes pasado, en un indicio de que la economía está fortaleciéndose. Y esa es la pregunta que le hago a Gerardo Paz, experto en finanzas. La economía se está fortaleciendo en este país. Muy buenos días, bienvenido nuevamente.
¿Qué tal? Buenos días, Andreina, Juan Carlos, buenos días, gusto volveros a ver. Gracias por la invitación. Realmente sí ha habido cuatro factores muy importantes para este crecimiento. Obviamente, como se ha mencionado, este año no va a ser el crecimiento completo, pero sí hay un aumento considerable. El principal factor es obviamente la caída de nuevos casos del COVID. también el mayor número de personas que ya se han vacunado y que han tenido la oportunidad de tener esta parte. La tercera, obviamente muy importante, es el dinero del estímulo que se ha recibido en toda parte de Estados Unidos. Y en algunos casos en particular, como en el caso en Texas, donde estamos nosotros, por cierto, mando saludos desde McAllen, esa restricción que se ha removido a través de esos estados y la libertad que da a los negocios a abrir al 100%. Más o menos, traer un comparativo, en enero estábamos hablando de 166 mil empleos nuevos y ahora estamos ya hablando de esos 379 mil que mencionas. Entonces, todos estos cuatro factores a lo que llevan es obviamente el aumento del gasto del consumidor. En ese sentido, pues, la gente ya tiene un poder adquisitivo y está manejando esta parte importante. Ha habido la creación de nuevos empleos, ha habido la creación de nuevas industrias o la explosión de productos que antes no teníamos, por ejemplo, compañías de tecnología. Antes, pues todo este sistema lo estamos viendo ahora, ya todas las juntas vienen en sistemas automatizados. La construcción, también ha habido un boom. Mucha gente decidió ya sea remodelar, ya sea hacer diferentes tipos de remodelaciones en casa, pero también como la reserva ha puesto intereses prácticamente al 0%, esto ha ayudado a que los intereses en préstamos hipotecarios los puedas tener al menos a un 2%, 2.75%, entonces la gente está construyendo. También todo lo que es servicio al cliente, esto no lo veíamos antes, la gente está prefiriendo hablar por teléfono o hacerlo en línea a ir directamente a la oficina. Entonces, estas áreas de servicio al cliente han crecido y obviamente también la manufactura, ¿no? Hemos visto todas estas partes importantes.
Gerardo, yo quisiera centrarme un poco en el tema de la vacunación en Estados Unidos, porque el pasado fin de semana se rompió el récord que teníamos y más de 4 millones de personas fueron vacunadas en un solo día. Algo que realmente pareciera estar cambiando la dinámica en el país, porque atado a esto viene el positivismo de la gente. Sienten que se está logrando algo y esto lleva al empresario a pensar que ya es hora de retomar. ¿Qué tanto esa vacuna logra cambiar la mentalidad de las personas para entender que el país tiene que volver a tomar su engranaje normal y seguir hacia adelante?
Yo creo que ya vimos en este año y el año pasado que una pandemia te puede acabar. Hemos visto negocios que cerraron permanentemente, inclusive hay posiciones y de trabajos que ya no van a volverse a retomar. Creo que el liderazgo que tenemos en el gobierno y la cabeza es lo que nos va a impulsar justamente a esta motivación. Tenemos un líder que nos está inculcando el vacunarse, tenemos líderes que están protegiendo y aparte están proveyendo de todas estas vacunas. Entonces, esto nos hace dar un poco de tranquilidad, una paz mental que nos da la vacuna. En lo personal, siempre comento que hay virus, por ejemplo, como la polio, que está totalmente erradicada y es gracias a la vacuna. Entonces, ¿por qué no creer o pensar que una vacuna nos va a ayudar justamente a esta solución? Habrá casos, son esporádicos, de gente que con la vacuna ha caído en COVID, pero realmente no es un número que realmente represente el riesgo. Entonces, esto da esa tranquilidad y la tranquilidad de decir, tenemos que hacer una nueva vida, tenemos que mantener ciertos tipos de precaución, mantener este distanciamiento social, continuar con el uso de tapabocas hasta que ya la población al 100% esté, y también van a cambiar nuestros hábitos, ¿no? Nosotros los hispanos por lo general somos de abrazo, beso, españoles doble beso, ¿no? Entonces a veces es un poco incómodo llegar a una reunión y no saludas, no sabes si dar beso o no dar beso, entonces te va a cambiar todo eso. Pero en rasgos de eventos, en cosas masivas ya se ha habido un cambio. He tenido la oportunidad de trabajar y platicar con algunas personas que se dedican al espectáculo y ya tienen muchísimas fechas para esos próximos meses y ya una capacidad prácticamente al 100%.
Gerardo, a ver si nos puedes ayudar un poco a poner el caso en perspectiva, ¿no? Y para considerar el crecimiento que ha tenido con esta última cifra, incorporando 379 mil empleos el mes pasado. Estados Unidos no crece por encima del 6% anual de desempleo en la década de 1960, creo que fue que pasó esto, ¿no? Y que ha tenido las mejores cifras. ¿Cuál ha sido la cifra de desempleo en este país previo a la pandemia y en cuánto estamos ahora? Y si es posible proyectar lo que se estima para alcanzar esa cifra previo a la pandemia.
Hay unas cifras que se pueden manejar, y como bien mencionas, de arriba del 6%. Lo que estamos viendo a través del Departamento de Trabajo es llegar a un 5.50%, que es realmente un aumento significativo. Aquí hay un gran problema que tenemos, y tiene mucho que ver con las mujeres, que es el sector más desprotegido por las cuestiones de colegios y escuelas, por la situación de que tienen que quedarse en casa y quedarse a cuidar a los niños, ha impedido mucho que se reincorporen a esa economía. Entonces, son algunos factores que han afectado, que no creo que se pueda llegar abajo del 5%.
Pero en este momento, ¿en cuánto estamos?
En este momento, la cifra que tenemos en marzo es el 6.35.
En los históricos, ¿qué tan marcada es esa diferencia con los años anteriores?
Pues tenés un 3% aproximadamente, estás hablando de un 100% sobre la recuperación de empleo que estamos teniendo ahora.
Sí. Gerardo, rápidamente, antes de que se nos acabe el tiempo, los hispanos han sido bastante golpeados por la pandemia del coronavirus por dos razones fundamentales, según estudios. Familias muy numerosas por un lado, pero por el otro lado, porque tenemos o hacemos parte de esa población de trabajadores esenciales. ¿Pronto estaremos los hispanos recuperando tantos espacios que se han perdido en esta pandemia?
Ah, claro que sí, eso yo creo que ha venido ya siendo histórico. Esperamos para 2025 que la minoría de hispanos se convierta en la mayoría, por razones que, como mencionas, somos la tendencia a ser de familias numerosas y a tratar de expandernos en esa área. Programas como DACA, programas de incorporación de migración, y ahora con los planes que tiene el presidente Biden de incorporar y dar amnistía a campesinos y demás, gente que pueda trabajar en el campo, va a ayudar a recuperar esa área de empleo y también en el crecimiento fundamental. Hemos llegado a una etapa donde esos estudiantes o esa gente que teníamos en DACA ahora ya son de la parte de la fuerza laboral. Tenemos ya muchos hispanos que están bajo este programa, ya están contribuyendo en la economía y están creciendo.
Gerardo, muchísimas gracias. Nos queda 20 segundos para decirte gracias por darnos estos datos y venirnos a hablar de este tema tan importante para nosotros.
Muchísimo gusto y gusto darlos a todos.
Bien, un abrazo. Gerardo Paz, experto en finanzas, hablándonos de las empresas estadounidenses que añadieron 379,000 empleos el mes pasado. Ya regresamos.
Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido. Partido a partido. En Buenos Días América, Contacto Deportivo.
Wow, wow. Mírenle el peinado a la mano del Diego. No es broma. Este muchacho se está guapo el día de hoy. Buenos días, compañero.
¿Cómo estás, Andreina? Con el placer de saludarte. Vaya lago, o sea, por fin una flor de tu jardín.
Ay, Diego, yo no te maltrato, no digas eso.
Diego, ¿y si le contara? Aquí viene Raúl Peinberg y de él habla de mi consentido.
El consentido del programa.
De Raulillo, de Raulito, eso le dice de todo. Viene Fernando Espuelas y es mi amigo Fernando Espuelas, y eso son flores y flores y flores. Mire, ¿cómo habrá sido la impresión de Diego que se quedó congelado?
Oye, ¿verdad que sí? Se quedó congelado, de verdad.
Se quedó congelado, Diego.
Me quedé congelado por algún momento. Fue demasiada información. Fue demasiada claro. La emoción.
Diego, ya tú sabes cómo es Juan Carlos, que le gusta meterme en problemas, así que no creas el 100% de lo que él dice.
Lo malo que no alcancé a escuchar lo que me dijo.
No te preocupes, nada.
Menos mal, Diego, porque le rompería el corazón. Menos mal.
Mira, Dieguito, estás congelado.
¿Por qué me lo dices antes?
¿Cómo?
¿Por qué me lo dice antes? O sea, ya me desmotivo. Ya estoy achicopalado.
No, Diego, porque usted es un hombre joven que sabe reponerse a los golpes que da la vida. De eso estoy seguro.
Sí, hay una manera de resolverlo, ¿eh? ¿No nos pueden poner el himno, por favor, de la Champions League?
Por favor. Venga, Jorge. Vámonos con la Champions.
Uy. Ahí va ella.
Venga.
Láncese, Gandito.
Una, dos.
¡La Champions! Mira que ayer espanté a Paula Lama, pobrecita, ella no sabía lo que le esperaba.
Pero le soy sincero, Andreina.
Dígame.
Si yo hubiera sabido que Diego le iba a hacer la segunda voz, yo no acolito esto. No sé en qué momento el gran Diego dijo, yo también sé cantar la Champions.
Ay, Dios mío, querido. Tenemos ese reto pendiente.
Bueno, hablen ustedes de deportes, por favor.
Bueno, Dieguito, vamos a hablar de Champions, sí señor, regresa la acción de este torneo que a mí me encanta y que nos enamora y que además somos la casa de la UEFA y lo tendremos aquí con transmisión de los mejores comentaristas y narradores. Igual como tú, cariño, dime cuál es ese plato fuerte, los madrileños o los madridistas, todos en conjunto andan adorando a su equipo, ay, 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 espero que no le den chango su banana.
Y vamos a ver, Andreina, porque hace par de minutos acaba de confirmar una noticia muy grave para el Real Madrid.
Ay.
Está fuera del partido Rafael Varane, el zaguero francés ha dado positivo a COVID-19, desafortunadamente, para jugar sin sus dos defensas centrales titulares el Real Madrid, porque Sergio Ramos está lesionado, un plan que ni siquiera contemplaba Zinedine Zidane, la fecha FIFA los ha dejado sin defensores al equipo merengue, también está lesionado Dani Carvajal, entonces al menos tres futbolistas de la línea de cuatro defensores titulares del Real Madrid hoy no estará presente en contra de Liverpool en el partido de ida por los octavos de final. Así arrancamos con este duelo que representa el reencuentro de Liverpool con el Real Madrid. Hay que recordar que la última Champions League que logra el conjunto merengue es precisamente en contra del equipo inglés, el cuadro británico al que más ha enfrentado el Real Madrid en los últimos 6 años.
Definitivo, qué notición, ¿no? Y qué mala noticia para el equipo blanco, el Madrid. Y por aquí decía Miguel Lazo, Varane, no, se lamenta de la noticia que acabas de dar, Diego. Pero a la acera del frente tenemos otro compromiso, porque son dos los que abarcarán la jornada del día de hoy.
Otro partido muy atractivo, con mucho morbo, Andreina, desde mi punto de vista, el Manchester City de Pep Guardiola, que ha avanzado a donde es su límite en los últimos 4 años. No se ha quedado, al menos en cuartos de final. Mónaco en su momento lo eliminó en octavos. También la temporada pasada fue sorprendido por el Olympique Lyon. Hoy se ve las caras con el Borussia Dortmund, que no podrá contar con Jadon Sancho, pero que sí tiene a un futbolista interesado, ¿no? Erling Braut Haaland, el mejor goleador de la UEFA Champions League. Ninguna escuadra en los últimos 2 años se ha resistido, ha podido mantenerse a pie firme en contra del futbolista noruego, y hay que decirlo, cosa extraña, primera ocasión que Erling Braut Haaland jugará contra el equipo en el que se retiró su padre, Ralf Haaland, que ya tuvo una gira media semana junto con su agente Mino Raiola para tantear cuál puede ser su próximo destino. Entonces ahora todo está en las manos del futbolista noruego si el Borussia Dortmund aspira a estar al menos en semifinales, Andreina.
Bueno, el Barcelona no está en la Champions, pero sí ha ganado y con polémica.
Y bastante, Andreina, un penal que no se le marcó al conjunto del Valladolid, una tarjeta roja que definió el rumbo del encuentro por ahí al minuto 79 y un gol de último minuto de Ousmane Dembélé. El Barcelona sí ha ganado 1-0 a penitas al Real Valladolid, pero ha dado un paso importante. El primero, ha recortado a 1 punto la diferencia con el líder dentro de la Liga de España. Segundo paso importante, el próximo fin de semana se dará el Clásico Español en contra del Real Madrid en la cancha del Alfredo Di Stéfano. Ni Frenkie de Jong ni Leo Messi fueron amonestados y por ende podrán tener actividad. Se hacía viral un video de Lionel Messi al medio tiempo que decía, de cualquier manera el árbitro me quiere mostrar una tarjeta. Bueno, ayer salió limpio el astro rosarino y por ende podrá tener minutos en contra del Real Madrid la próxima semana.
Sí, señor. Y bueno, vamos a cerrar con Corea del Norte, fuera de Tokio 2020 o 2021, como quiera verlo.
Sí, 2021 para el año, 2020 para la marca registrada, así lo mantuvo el Comité Olímpico Internacional, Andreina. Y bueno, así como a la historia de que los atletas rusos al momento competirían con bandera neutra o con bandera olímpica, bueno, ahora Corea del Norte decide retroceder, no da una explicación. El Departamento de Deportes ha señalado en un comunicado que después de una asamblea ejercida el pasado 25 de marzo han decidido por protocolo y para cuidar a sus atletas no asistir a los Juegos Olímpicos. No ha habido mayor detalle en esta situación, pero es una situación que se baja cuando precisamente los Juegos Olímpicos y la misma Corea del Sur esperaba tener a su vecino, con el cual últimamente las relaciones diplomáticas y políticas no están tan bien establecidas. Y bueno, los Olímpicos siempre fueron un punto de partida como para reabrir las pláticas entre estas dos naciones a nivel político, Andreina.
Sí, señor. Tenemos a nuestra compañera Etel Colatio. Como yo sé que a ella le encantan los deportes y con tanto deporte que hemos tenido, tenemos constantemente la NBA, las grandes ligas, el fútbol para esta mujer que le apasiona el balón. Pues, ¿de qué estás pendiente, Etel, por estos días? Hay tanto deporte.
Buenos días, Juan Carlos, Andreina, Dieguito, por acá desde Los Ángeles. Estaba pendiente ayer, imagínense, para mí, yo que me levanto ahora de acá a las 3:30 de la madrugada, y estaba pendiente ayer Baylor contra Gonzaga, la final del básquetbol estudiantil. Eso fue impresionante. Baylor gana por primera vez su título, así es que hay fiesta en Texas, ahí en Waco.
Dígame, ¿qué es lo que nos sorprendió?
Yo sé. Y eso era impresionante. Es que saben que UCLA estuvo en el ya en los cuartos de final. Gonzaga le ganó por apenas 3 puntos ya en overtime. Entonces, obviamente que aquí nos tenía muy enganchado la final del fútbol estudiantil. Sí.
Y es que la verdad, no sé si comparten conmigo, pero es que la pasión que existe en ligas como la NCAA, la NAIA y todos los que conforman pues el deporte estudiantil en este país puede ser hasta más apasionante que cualquier otra liga. La entrega, el ánimo, la juventud pues que impulsa a tener esa adrenalina mucho más alta.
¿Saben por qué? Lo que sucede es que en la NBA, en grandes ligas, entonces estábamos escuchando, se recuerda que decía Juan Carlos, no me sorprenden esos salarios de 300, 400 millones de dólares porque el millón anda rondando por ahí. Entonces,
¿cómo?
Pero se fijan, entonces estos atletas ya de grandes ligas, entonces ellos juegan y entran a la cancha, pero ya rodeado de un entourage, ya rodeado de millones de dólares, aparecen en las portadas de las revistas. Y entonces vemos ahí el caso de todos los, más que todo en el fútbol americano, en el béisbol, en el básquetbol. Entonces, pero ver a estos atletas que apenas ganan $25,000 al año, porque ellos también tienen una beca estudiantil. Entonces, y es de verdad una entrega total, es amor al deporte. Allí puedes ver los sentimientos desbordados. Y, y allí no es por plata.
Allí es por amor. Yo estoy de acuerdo con él, pero con un pero.
Ajá.
¿Qué no se viene el draft? ¿Y qué no March Madness es el evento donde precisamente todas las quintetas de la NBA se fijan? También, o sea, por eso March Madness es tan atractivo. ¿Qué da la víspera del draft?
Pero espera que un equipo te elija, imagínate, toda la familia, tú puedes ver en los drafts toda la familia y el deportista ahí esperando que un equipo lo elija, que va en primera ronda, que en segunda ronda, que en tercera ronda.
Claro.
O sea, si te eligen, por eso es que en estos escenarios tienen que darlo absolutamente todo, porque ahí están los reclutadores.
Si te eligen, ¿y quién te elige, no? Porque además es una gran expectativa, porque están las afinidades de cada uno de los deportistas, más allá de las pretensiones de los equipos, ¿no? Que juega un papel importante. No es lo mismo jugar en un equipo de tus sueños donde querías jugar, que jugar, pero bueno, jugar definitivamente. Bueno, Dieguito, tenemos pendiente, tarea pendiente para el próximo Contacto Deportivo, varios temas, como el Coors Field, que ha sido ya nombrado sede de los juegos, del juego del All-Star de la MLB, y tenemos por allí, que no se nos escape, la CONCACAF Liga de Campeones, que también, pues, regresa con acción. Ya nos reencontramos, Diego.
Claro que sí, Andreina. Dígame, por favor, Juan Carlos, ¿quién es su agente para firmar un contrato como el de
Andreina Bendica. Andreina Bendica se encarga de todas las negociaciones mías salariales.
Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
En Buenos Días América.
Buenos Días América.
Tu opinión importa. Nuestras redes sociales. Facebook, Buenos Días AM.
Tu opinión importa.
Instagram, Buenos Días América AM.
Buenos Días América AM.
Tu opinión importa. Día 76 de Joe Biden en la presidencia. ¿Cómo va su agenda?
El presidente dio este lunes la bienvenida a inmigrantes que han obtenido la ciudadanía estadounidense y les agradeció por creer que este país es merecedor de sus aspiraciones. Dijo, cada inmigrante viene a Estados Unidos desde circunstancias diferentes y por diferentes razones. Es lo que añadió el presidente en un mensaje difundido en video. Pero todos tienen algo en común. El valor, es lo que ha dicho el presidente Biden. Por otra parte, pues el presidente aseguró que su propuesta de aumentar los impuestos a los grandes o las grandes corporaciones del país no afectará a la economía estadounidense, mientras que el presidente además sorprende con una propuesta de renta empresarial. Es parte de su agenda.
Día 76 de Joe Biden en la presidencia. ¿Cómo va su agenda?
Recordándoles el 1-833-867-2346, un tema que ha traído mucha opinión de parte de nuestra audiencia, y es que a medida que comienza a abrir los restaurantes en varios estados del país, los dueños de estos negocios están preocupados y sorprendidos por lo difícil que ha sido conseguir personal para trabajar en la cocina, como meseros y también como anfitriones. ¿Por qué cree usted que este fenómeno se está dando cuando tenemos una economía donde el desempleo sigue siendo alto? ¿Qué cree usted que está pasando? Llámenos al 1-833-867-2346. Ese es nuestro punto de contacto, nuestra línea telefónica. Y qué placer enlazar a esta hora, cuando son las 8:42 de la mañana, hora del este, con un gran amigo. Siempre nos conectamos a través de la línea telefónica, pero ahora sí lo tenemos en nuestro Facebook Live, compartiendo con toda nuestra audiencia. Él es Francisco Urrieta, corresponsal de Univisión en Venezuela. ¿Cómo estás, Francisco? Buenos días.
Hola, Andreina, muy buenos días. Qué gusto verlos finalmente a través del video. Saludos, Juan, ¿qué tal? Se les ve muy bien por allá. ¿Cómo está todo?
Hola, Fran, qué gusto saludarlo. Usted sabe que es un amigo al que llevo en el alma y un placer tenerlo aquí en este su programa.
Muchas gracias. Aquí estamos, pues, para dar algunas explicaciones de lo que está ocurriendo en este sufrido país.
Sí, señor. Crisis en la frontera con Colombia. Pues es que está ascendiendo la cifra y ahora son 8 los militares venezolanos que han fallecido en combate contra la disidencia de las FARC. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué se están generando estas cifras, Francisco?
Sí, así es, Andreina. Pues bueno, como sabemos, desde hace 2 semanas las Fuerzas Armadas del régimen de Nicolás Maduro vienen desplegando una intensa, inmensa y una gran movilización militar, un gran despliegue, una campaña militar que está emprendiendo contra grupos disidentes de la FARC que se han asentado en la frontera venezolana, colombo-venezolana, en el sur del país, concretamente en el estado Apure, que eso es colindante con Colombia. Allí pues se sabe que de hace años pues ha habido una fuerte presencia guerrillera que ha tolerado el gobierno venezolano durante los años que tiene el chavismo en el poder, pero ha habido una especie de fractura a raíz de los acuerdos de paz que firmó el grupo de la FARC con el gobierno colombiano. Hay grupos disidentes de la FARC que no aceptaron estos acuerdos de paz. Uno de ellos, que es comandado por el guerrillero Gentil Duarte, pues logró, digamos que reorganizar las fuerzas de la FARC, que no aceptaron estos acuerdos de paz, y se han asentado en esa zona fronteriza, que ahora está combatiendo el gobierno venezolano. Analistas con los que he hablado dicen que Maduro tiene son acuerdos con otro grupo disidente de la FARC, que encabeza Iván Márquez y Jesús Santrich, que fueron los que, digamos, estuvieron en los acuerdos de La Habana, en las negociaciones en La Habana. y ha sido el grupo que durante años, desde que Chávez estaba en el poder, ha estado favoreciendo de una u otra manera como grupo beligerante, ¿no?, dentro del conflicto colombiano. Ahora se ha fracturado toda esta situación, ahora vemos que las Fuerzas Armadas venezolanas están enfrentando con estos grupos guerrilleros, con este grupo disidente con la cual rechaza, y esta campaña militar pues ha tenido consecuencia. Pues se tratan de grupos que son que no son de guerra convencional, pero hacen ataques de tipo guerrilla, valga el término, y que ha sorprendido en algunos casos a las Fuerzas Armadas venezolanas, por ejemplo, con la explosión de minas antipersonal en los vehículos que utiliza la Fuerza Armada. Allí murieron dos oficiales. También un ataque directo que hubo por parte de la guerrilla con cohetes RPG de origen ruso impactando a unas unidades blindadas. Y el último incidente que ocurrió fue la explosión de una granada de mortero que estaba utilizando las Fuerzas Armadas venezolanas para bombardear posiciones de la guerrilla dentro del territorio venezolano. Sí. Y aparentemente una de estas granadas estalló dentro del tubo de lanzamiento, matando al comandante de la unidad, al asistente, que era un capitán, y hiriendo por lo menos a 10 soldados. Andreina, Juan.
Francisco, se podría pensar que esta es una guerra que se está librando a tres bandas. Como usted bien lo plantea, tenemos al ejército venezolano en una punta, tenemos a las disidencias de las FARC lideradas por Gentil Duarte en la otra, tenemos a las disidencias de las FARC lideradas por Iván Márquez en la otra. Pero en este triángulo, en la mitad, queda atrapada la población civil. Más de 5.000 personas han tenido que desplazarse de territorio venezolano, ya dejando a un lado la crisis económica y la crisis por el coronavirus, desplazarse por miedo ante la muerte, y que están llegando a territorio colombiano en busca de refugio. Y en medio de esto, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, asegurando que todo es culpa del gobierno. Pero lo cierto es que esta zona es una zona que pareciera abandonada por los gobiernos de Caracas y por los gobiernos de Bogotá históricamente.
Sí, realmente el control de esa zona ha sido siempre en manos de grupos irregulares, por llamarlo de alguna manera, porque también está la presencia del narcotráfico en esa región, que es la que opera, pues digamos, el dinero grande, ¿no?, de la que viven los grupos guerrilleros, ¿no? Y más ahora, que no es un tema de conflicto ideológico, sino financiero y económico, un modo de vida del cual vivió la guerrilla durante muchos años, que ha sido el financiamiento a través de los impuestos que cobran a los grupos narcotraficantes de la región para exportar la droga pues a distintos destinos donde ellos las dirigen. Pues aparentemente se habla de un conflicto de control, ¿no?, de estas rutas de operación entre este territorio vacío de autoridad entre Venezuela y Colombia, donde pues los grupos irregulares son los que organizan pues la vida allí, y esta falta de unidad entre ellos pues ha generado estos conflictos en la cual ahora se está involucrando el gobierno del régimen de Nicolás Maduro, ¿no?
Francisco, tuvieron detenidos unos periodistas, de hecho, hace un par de días, o creo que fue producto de una actividad que suponían hacer hace unos días atrás, y estaba escuchando el testimonio de uno de ellos y decían, claro, nosotros teníamos miedo porque no nos daban garantía de ningún tipo a la hora de ir, ¿no?, a la zona, y de hecho los metieron en una celda sin razón alguna. Por eso te pregunto, tú que estás en Venezuela y que sirves con tu ejercicio de periodista a medios internacionales como este, ¿has sentido miedo? ¿Cómo labora un periodista en Venezuela, ¿no?, para informar no solamente a los que están adentro, sino a los que están fuera del país?
Sí, Andreina, es muy complicado, ¿no? Yo, en lo particular, en mi ejercicio personal, he pasado por varios episodios bastante complicados y difíciles de manejar con el régimen de Nicolás Maduro. Concretamente, en este caso, pues, es imposible acceder a las zonas, a una zona de combate, de guerra, que están sumamente controladas por las fuerzas de seguridad en ese momento. Los colegas que estuvieron allá, pues, ellos dicen que entraron por el lado de Colombia, ¿no? Parece que cruzaron el territorio colombiano por otro lugar y fueron a Arauquita, que está frente a La Victoria, que es la población venezolana donde vienen ocurriendo todos estos combates, y desde Colombia cruzaron hacia Venezuela. Inmediatamente fueron detectados por las fuerzas de seguridad venezolanas en el propio pueblo de La Victoria y fueron detenidos allí. desaparecidos 24 horas, pues realmente fue una retención sin poderse comunicar, les quitaron los celulares, les quitaron los equipos, en fin, hubo un tratamiento casi coercitivo, pues, sobre de hostilidad, ¿no? Sobre este par de periodistas que estaban en contacto con una fundación que estaban intentando hacer la cobertura, pues, de lo que estaba ocurriendo, pues, lo que ocurre en los combates en las cercanías del pueblo de La Victoria. Y una situación bastante difícil, nos ha tocado vivir también a nosotros. Tuvimos una detención similar en el río Limón, eso en el estado Zulia, también otra región fronteriza con Colombia. Cruzando ese río, pues también nos detuvo la Guardia Nacional y tuvimos más de 7 horas detenidos en la total incertidumbre. Lo desagradable de la situación es el estado de vulnerabilidad en que te encuentras, ¿no? Porque estás a merced de ellos, estás sin ninguna ley que te proteja, sin nadie que vea por ti. Y simplemente depende de la subjetividad del funcionario de turno si vas preso más horas o no, pues, o te liberan, ¿no? En mi caso, pues, algunos contactos que tuvimos, hicimos con altos funcionarios de la Fuerza Armada, logramos que nos liberaran sin mucho ruido, ¿no? Es la mejor forma de manejar estos casos.
Sí, Fran, hay un fenómeno que se ha dado aquí, que se dio en Colombia durante mucho tiempo y era el de los falsos positivos, que no son más que asesinatos por parte de agentes del Estado, de personas civiles inocentes, a quienes luego visten como fuerzas irregulares, como guerrilleros. Están denunciando en Venezuela que esto estaría pasando con venezolanos que estarían siendo utilizados luego de ser asesinados como integrantes de las fuerzas irregulares colombianas, de estos grupos disidentes de la guerrilla de las FARC. ¿Hay alguna percepción entre ustedes, los periodistas, de qué tan cierto esto podría ser?
Mira, Juan, hay un caso, ¿no? El ministro de la Defensa dio un balance, digamos, de las operaciones que vienen dando, y entre los números que destacó, dice que hay 9 bajas guerrilleras, ¿no? Cuando uno mira los números sobre el papel, te das cuenta que de esos 9, al menos 5, eran todos de una misma familia. La familia, no recuerdo el apellido, Rebolledo o algo así, eran padre, madre, 2 hijos y un hermano de uno de los padres. Cuesta creer que una familia completa esté dedicada a actividades guerrilleras, sobre todo en la manera como fueron presentados, ¿no? Cuentan los familiares que sobrevivieron, bueno, estaban en el momento de la detención, que ellos los detuvieron en el pueblo de La Victoria, en uno de los barrios cercanos a esa población, y fueron trasladados, aparecieron en una zona de combate, algunos de ellos con algunas vestimentas guerrilleras, ¿no? Pero que parecían sobrepuestas, ¿no? Y amarradas con cordones y con el armamento supuestamente con el que cargaban justamente al lado de la mano, igual que la granada. Uno de ellos era una mujer, era la ama de casa de ese hogar. Daba como lástima, daba dolor verla tirada en el piso con ropa indumentaria de casa con una granada en la mano. Realmente era como una especie de montaje bastante, que llamaban bastante la atención, ¿no? Por no calificarlo de absurdo, ¿no? De esta situación. Y eso da pie, que es extraño, pues, que una familia completa esté dedicada a actividades guerrilleras. Los hijos tenían 17 años, ¿no? Uno de los abatidos, el otro tenía 20 años. Y es doloroso, pues, ver esta situación y toda la condena que ha hecho el gobierno con esto y sin posibilidades de que esta familia pueda, pues, siquiera limpiar su nombre, ¿no? Creo que el hijo que sobrevivió está del lado de Colombia, está en Arauquita, y es el que está, digamos, haciendo esta campaña de limpiar el nombre de la familia y denunciar que no son guerrilleros, simplemente eran campesinos que hacían vida en esa población de La Victoria, ¿no, Juan?
Francisco, nos queda un minutito de programa, pero quiero preguntarte sobre los contagios y las muertes en Venezuela por el COVID-19. He escuchado más que en cualquier otro momento durante este año de pandemia, las personas están muriendo en Venezuela y no se está registrando, al menos de manera oficial, las cifras reales. ¿Tú qué has percibido durante los últimos meses?
Bueno, Andreina, ha habido un incremento bastante grande, ¿no?, y rápido de los contagios en el país, sobre todo en las últimas semanas, al punto que el gobierno en su estadísticas oficiales ha reconocido esta situación. Según ellos, hubo unos 1.600 contagios en las últimas 24 horas. Esto habla de una situación de que la pandemia está creciendo, se está multiplicando y parece estar fuera de control. Algunos expertos dicen que estamos en el peor escenario, pues el gobierno no ha tomado reales medidas, ¿no?, de control de esta epidemia. Por ejemplo, esta este plan que aplicó él de 7x7, una semana así de trabajo con una semana de cuarentena, es un esquema que no funciona bien en el país, aparentemente, o no ha dado los suficientes buenos resultados, y esta alta movilidad que ha habido en diciembre, en carnavales, pues se está viendo reflejada en estos días, esta alta mortandad, ¿no?
Francisco, gracias por estar con nosotros, no te vayas, quédate con nosotros acá en el Facebook Live, si puedes, unos minutitos. Nos vamos con una de nuestras queridas, sí señor. Ella es María Antonieta Collins, nos viene a decir, si yo pude, tú más. Muy buenos días, ¿cómo estás, vecina?
Hola, niños, muy buenos días aquí desde su casa. Sí, si yo pude, ustedes pueden mucho más, cualquiera puede más.
Bueno, María Antonieta, y es que además es un libro que no lo he leído, pero sí tengo la certeza de que va a ser sumamente inspirador, porque te hemos escuchado, y no solamente hemos escuchado de ti tu historia y cómo perdiste tallas y muchísimas libras gracias a una cirugía bariátrica y un cambio físico, sino que te vemos todos los días montada en una caminadora, te vas de viaje por trabajo y te vemos caminando, no paras, mujer. Y eso es lo que prácticamente nos trae y nos resumes en un libro que hoy nos presentas.
Sí, Juan Carlos, Andreina, pues a ver, Juan Carlos sabe porque durante los 3 años y piquito que duró Crónicas, pues era parte de mi forma de vivir. La operación es solo una herramienta, pero el estómago es un músculo que se distiende. Y me dicen, ay, bueno, ella bajó porque tenía la operación. No, yo bajé porque cambié mi vida, porque vencí al miedo, miedo a tener miedo nada más. Y 7 años después, este es el libro. A ver, no lo hice al primer año ni al segundo con toda la maña, porque yo tenía que hacer algo que estuviera más que probado. Han pasado 7 años de la operación, yo cumplo 69 años el mes entrante, y esto se los digo para que vean que cualquiera puede hacerlo. En el libro hay además, ¿qué te puedo decir? Los consejos hasta de mi hija para otros hijos que ven a sus padres, a sus abuelos, en el sofá sin moverse, y que los animen, y están mis recetas de cocina, yo soy muy buena cocinera y cómo he salido adelante. En fin, es un libro en el que quise poner de todo como en botica 7 años después de aquella operación que cambió mi vida.
Sabe, María Antonieta, que yo se lo he dicho a usted, pero quisiera repetírselo al aire, y es mi admiración por esa inmensa capacidad de trabajo que tiene, por esa energía que la desborda usted, que es mucho más grande que ese pequeño cuerpo que tiene, y es imposible no preguntarle cómo hace una mujer que acaba de contar que tiene 69 años para después de los 65 decir, yo voy a correr medias maratones, yo me le voy a medir a esto, y no ha corrido solo una, no ha corrido dos, creo que ya va por la tercera.
Sí, ya voy por el tercero, y si Dios quiere, ya tengo mi boleto para irme el 2 de julio, voy con Ivana Gijena a Compostela. Voy a hacer el camino de Portugal, que es nuevo, porque todavía no sabemos muy bien cómo están las cosas, pero por lo menos los últimos 132 kilómetros del camino que recorrí en el 2019, en el 20 no pude ir por la pandemia, lo voy a hacer, si Dios quiere, del 2 al 14 de julio, caminando, hay que hacerlo.
Para entender, para poner en contexto lo que ha sido tu cambio en cuanto a libras, vamos a medirlo en libras y en tallas, ¿cuál fue esa transformación?
Imagínate, 80, yo tengo, mido 5 pies 2 pulgadas, soy muy baja de estatura, tenía 183 libras, es un mundo, era talla 14, 16, ahora soy 2, 4, hasta ahí me llego. Todos los días me tomo una foto para saber que estoy en el peso correcto, al levantarme es lo primero que hago. Entonces, si tú estás hablando de talla 16 a talla 4, ya ahí tienes un mundo de cosas que solo podría... A ver, me dicen, ¡ay, bueno, qué fácil, se hizo la operación! No, la operación estaba ahí, cambié mi vida, eran 8 sodas al día que me tomaba.
Wow.
Del 27 de enero de 2014 a hoy, no soda, no cerveza, no sida, no champán, no bebidas efervescentes de ningún tipo, no medicina efervescente de ningún tipo, Alka-Seltzer, todo eso. He sido purista y he cumplido. eso te da una ayuda.
Si yo puedo, si yo pude, tú más, es el nombre del más reciente libro de María Antonieta Collins, conocida por la gente que la quiere como Mac.
El décimo.
María Antonieta, ¿qué van a encontrar las mujeres y los hombres que quieren un cambio radical en sus vidas? Pero además, que seamos conscientes, quieren un cambio radical en sus vidas porque les pasa lo mismo que nos pasa a todos. Queremos alargar el tiempo, queremos vivir más. ¿Qué pueden encontrar escondido en esas páginas de consejos, de enseñanzas, de experiencias?
Juan Carlos, lo mismo que yo experimenté, porque ustedes y nosotros, porque estemos en la televisión, no somos diferentes de los demás, porque si no, tendríamos una televisión cargando. A ver, van a encontrar que hay que preguntarse, ¿es miedo o es flojera, perdón, o es cansancio? Si es flojera, vámonos para arriba. Si es cansancio, duerme, pero no lo demores. Nada de que el lunes comienzo, de que yo sí puedo bajar, yo hago dieta a la hora que sea y me funciona. Mentiras, eso es una gran mentira. Yo empiezo pronto, no empiezas nunca. El cambio es hoy, no existe el mañana para eso, es todos los días vencernos, todos los días. ¿Ustedes creen que para mí a las 5:40 de la mañana, 5:35, que me suene el despertador, me es fácil? No, hay veces que abro el ojo y digo, no. Pero enseguida, mi otra parte, si te caes, no te levantas tan fácil. Eso es lo que van a ver. Una mujer que ha peleado, y si yo, a los casi 69 años pude, los demás pueden más que yo.
María Antonieta, también queríamos resaltar que tu hija formó parte importante de este libro, ¿no? Háblanos de Antonieta.
Fíjate que cuando yo leí lo de Antonieta, me quedé con la boca abierta. Sobre todo me impactó algo, que es cierto, que ella dice, ¿cuándo yo me iba a imaginar que esa mujer que se enojaba conmigo, que me decía que yo era un egoísta porque cuando venía del college a la casa, en lugar de estar con ella desde temprano, yo me iba a correr y le decía, eres el ser más egoísta, no quieres compartir con tu madre? Algún día yo con esa misma mujer, en unos años más tarde, iba a ir al Machu Picchu y bajar la montaña a pie. Iba a ir a Compostela y caminar los 132 kilómetros últimos del Camino Francés y verla en los maratones. Cuando yo le dije a Antonieta que era un ser egoísta porque no estaba conmigo y estaba corriendo 2 horas. Imagínense el shock como madre que fue. Antonieta entonces dice que si ella tuvo una madre que hizo ese cambio, que todos pueden tener una madre, una abuela, una tía, alguien, en una hermana a la que pueden motivar. ¡Wow! Me dejó en shock.
Quienes quieran tener este libro, Si Yo Pude, Tú Más, de María Antonieta Collins, ¿dónde deben ir, Mac?
Pues está en Amazon, en Barnes & Noble, en todos los lugares. Es un libro como todos los míos. Yo no los hago en pasta dura, sino en pasta suave. ¿Saben por qué? Porque cabe dentro de la bolsa. Y ahí están, lo lees y al final de cada capítulo, desde mi primer libro, este es el décimo, desde mi primer libro yo pongo exactamente las cosas que importantes de cada capítulo para que lo repitan. Y cada capítulo tiene una experiencia que yo viví, que no me contaron. Sé lo que es caer, y sé lo que es levantarme, y sé lo que es postergar, y sé lo que es decir, hasta aquí llegué. Y eso es Si Yo Pude, Tú Más.
María Antonieta Collins con su libro Si Yo Pude, Tú Más. Ya lo tienen pues disponible en cualquier lugar donde quieran encontrarlo, en Amazon y en las librerías donde lo ha comentado María Antonieta. Gracias por estar con nosotros y por siempre decir presente cuando te llamamos. Ahora, ¿quién toca el piano en casa?
Yo. Estudio.
Ah, ¿estás estudiando?
Pero levántale la tapita y unas notas, Mac.
Así, a lo improvisado. Ay, a lo no, como nos gusta a nosotros. Eso.
Es que yo no sé, mira, yo sé que nunca jamás voy a tocar un concierto en ningún lugar porque tengo pánico escénico, pero toco para mí, a ver, si sale o sale. Ahí está, Luis, me
equivoco. ¡Ah, qué belleza, María Antonieta!
Cuando me doy cuenta que estoy tocando para alguien, me da pena, me da miedo. Es para mí.
No, aquí no estás tocando para nadie, para miles de personas que te están escuchando, nada más. Un abrazo, María Antonieta, qué lindo, qué maravilla. Sí, qué maravilla, mira.
Gracias por acompañarnos en nuestro podcast Buenos Días América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos Días AM en Facebook y en Instagram, @ Buenos Días América AM. Nos escuchamos en la próxima.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.